Hermanos, una vez más que el Señor me los bendiga. Siempre es un privilegio poder estar delante de ustedes. El Señor ha puesto algo en mi corazón para poder compartir en esta noche. Quisiera que abráramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 13. La palabra Éxodo significa salida. Salida. Y es la historia de nuestro Padre Celestial guiando al pueblo de Israel en su salida del lugar de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer por este momento únicamente dos versículos. Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dámelo una vez más. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, dice la palabra, armados. Armados. Para tener un contexto claro acerca de qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel, es importante que nosotros sepamos por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto, porque ellos habían llegado ahí. Sabemos, de acuerdo al testimonio de la palabra del Señor, de que cuando Dios designó así que su plan fuese dado en el Antiguo Testamento y al principio de los tiempos, Él se buscó un hombre, y Él encontró en un hombre llamado Abraham, alguien que tenía fe en Dios. Él hizo muchas promesas a Abraham. Una de esas promesas fue de que Él iba a darle una tierra, un lugar donde su descendencia iba a ser mucha y donde ellos iban a morar. Abraham ciertamente avanzó los años y su esposa llamada Sara no podía tener hijos, ella era estéril. Por tanto, él de igual forma no cayó en su fe, sino él continuó esperando de que Dios pudiese darle esta hermosa promesa que era una descendencia. De acuerdo a la palabra del Señor, sabemos de que Sara, en su desesperación, le dijo a Abraham: mira, toma a una sierva mía. Y esta sierva se llamaba Agar. Y bueno, Abraham, obediente a su mujer, tomó por mujer a Agar. Agar tuvo un hijo llamado Ismael, pero Dios le dijo: mira, no es Ismael el hijo de la promesa. Yo te daré un hijo de tu mujer Sara. Fue en ese momento donde Abraham se llenó de fe. Y bueno, esperó el momento en que esto se diera. Dios abrió el vientre de Sara y ellos tuvieron un hijo llamado Isaac. El hijo de la promesa era Isaac. Isaac, de igual forma, él tuvo dos hijos con su esposa Rebeca. Tuvo gemelos. Dice la palabra del Señor de que Esaú era el primero, el primogénito. Vino primero y agarrando su pie, agarrando venía Jacob, que era su segundo hijo. Pero dice la palabra del Señor de que el hijo de la promesa no era Esaú, aunque fuese el primogénito, sino que era Jacob. Entonces, al ver esto, mis hermanos, Jacob, siendo el hijo de la promesa, él vivió una vida que él mismo llamó una vida dura, que sus años fueron años duros. Y de Jacob vino las 12 tribus de Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a nombre de Israel. De aquí tenemos un hijo de Jacob muy querido, el penúltimo, llamado José. José era un hijo muy querido por Jacob. La palabra de Dios dice de que no a todos, sino a José, este padre le hizo una túnica de colores, lo amaba mucho. Pero sus hermanos verdaderamente le tenían celos y no lo querían. Es en ese momento donde sus hermanos deciden vender a José. Y iba pasando en la tierra donde ellos estaban pastoreando ovejas y trabajando el ganado, que pasó unas personas ismaelitas que iban hacia Egipto. Lo que ellos hicieron fue vender a José. Ese era el plan de Dios, que José fuera vendido, aunque José tenía sueños. José ya había soñado de que sus hermanos se rendían delante de él. Aún sus padres se rendían delante de él. Él no comprendía eso en ese momento, pero bueno, en ese momento él fue vendido y fue llevado a tierra de Egipto. En tierra de Egipto no le fue nada bien a José, pero por esta razón es que un hebreo, o sea, un descendiente de Abraham, llega a Egipto. Dios hace prosperar aún en medio de todo lo que le ocurrió a José. Dios le hizo prosperar en esa tierra de Egipto. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Pero la palabra de Dios nos dice de que hubo un tiempo muy duro en la tierra y que venía una gran sequía. Faraón tuvo un sueño y únicamente José fue el único que se encontró sabio. No porque en él había capacidad, sino porque él conocía al Dios verdadero, al Dios que conoce todo. Y él le dio la interpretación de este sueño y él le dijo: mira, vendrá un tiempo de crisis. Vendrá primero un tiempo de abundancia, 7 años, y después vendrán 7 años de crisis. Es muy importante, le dijo Faraón, que tú te busques de una persona sabia que pueda guardar los alimentos en estos 7 años y de esa forma que todos los egipcios puedan comer en ese tiempo. Faraón dijo: ¿quién mejor que tú, José? Y fue en ese momento donde José llegó a ser la persona más importante después de Faraón en la tierra de Egipto. Esta hambre obligó a la descendencia de Jacob a buscar y descender a Egipto y buscar alimento. Esta es la razón por la cual la descendencia de Abraham descendió a Egipto. De acuerdo a la palabra del Señor, todos los hijos de Jacob bajaron a Egipto y fueron a buscar alimento. Jacob mismo en su momento indicado bajó y se rindieron a su hermano José. Los sueños que José había tenido ciertamente se veían cumplidos cuando todos sus hermanos venían y se arrodillaban delante de él. Es ahí donde José no solamente les dio alimento, sino les dio lugar donde ellos pudiesen habitar, porque en la tierra de Canaán donde ellos estaban verdaderamente no había comida. Pero es en ese lugar donde José, lleno de piedad y por el plan de Dios, el pueblo, los descendientes de Abraham, descienden a ese lugar. De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, aproximadamente pasaron 400 años o 430 años. El pueblo de Israel ahora ahí en Egipto, después de haber muerto Jacob, después de haber muerto José y todos sus hermanos, dice la palabra de que el pueblo se había multiplicado y se fortalecía. Llegaron a ser en número mucho mayor que los egipcios. Las personas en Egipto, ellos estaban muy preocupados y lo que hicieron fue poner a trabajar y poner en servidumbre al pueblo de Israel. Pero bueno, Dios siempre se busca de un hombre. A lo largo de los tiempos, Él siempre busca hombres y los ha encontrado. Él se buscó de un hombre llamado Moisés. Un hombre que el hombre más manso que simplemente obedeciera lo que Dios le dijera. Este hombre fue llamado para ir y sacar al pueblo de Egipto, de esta nación de Egipto. Él dijo: Moisés, tú vas a ir, te presentarás en el nombre del Yo Soy y tú vas a ir. Faraón va a ceder, pero no va a ceder muy fácilmente, sino que enviaré algunas plagas sobre la nación de Egipto. Es así como Moisés desciende a Egipto, siendo el pueblo, ya contando niños y mujeres y hombres, arriba de 1 millón de personas. Y Moisés, simplemente creyéndole a Dios, desciende. En este momento, y cuando llega la décima plaga, que era la muerte de todos los primogénitos, murió, dice la palabra del Señor, el primogénito de Faraón, hasta el primogénito de la sierva que trabajaba en el molino. Murieron todos los primogénitos de toda esa nación, de la nación de Egipto. Pero Dios dijo: mira, a los primogénitos de Israel ninguno morirá, pero tú vas a a sacrificar cada familia, va a sacrificar un cordero de un año y su sangre van a poner alrededor de la puerta. ¿Por qué? Porque para que cuando pase el ángel de la muerte por cada casa, donde haya sangre, no pasará. Pero sobre todo el pueblo de Egipto pasó. Es en este momento donde nos encontramos en los versículos que nosotros leímos, hermanos. El momento cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la nación de Egipto en pos de la promesa que Dios les había dado. Al ver nosotros estos dos versículos, yo me animo a decir, y es el tema que quiero que veamos en esta noche, y es: verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Es por eso que nosotros debemos ver qué es Egipto. Es Egipto a lo largo, para el pueblo de Israel, representó un lugar donde ellos se multiplicaron, pero se multiplicaron bajo esclavitud, bajo servidumbre. Los egipcios los tenían constantemente a ellos en servidumbre y en trabajo. No había libertad. No había, y eso es lo que significa la esclavitud: falta de libertad. Y eso representaba a Egipto para estos hombres, para la descendencia de Abraham. ¿Qué era Canaán? Canaán era una promesa, era la tierra donde fluía leche y miel. Y en esta noche, hermanos, para que nosotros podamos comprender lo que estos pasajes claramente dicen, pues hemos preparado acá un mapa para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes lo quisieran tener de cerca, la mayoría de Biblias en la parte final tienen este mapa. En esta Biblia, pues, que yo tengo, es el mapa que se llama la ruta del Éxodo. En la parte final, la ruta del Éxodo, para que ustedes puedan ver mejor. Pero quisiera mostrarles acá, hermanos, lo que el pueblo de Israel pasó. ¿De dónde pasaron? O sea, de Egipto, y hacia dónde iban. Primeramente, según lo que dice la palabra del Señor, en la parte norte de Egipto está Gosén, donde se cree que el pueblo de Israel estuvo a lo largo de todo ese tiempo. Es muy importante saber, hermanos, que la tierra aún donde ellos viven hoy estaba acá. Este es el Mar Muerto, y ellos pasaron sobre el Mar Muerto arriba, pasaron el Jordán, y aquí está Jericó. Casi, no sé si lo logran ver, pero si tienen su Biblia cerca. Entonces, el pueblo entró de Israel por este lado. Ellos estaban acá y necesitaban llegar a la tierra prometida. Lo que yo deseo que ustedes vean es este camino. Este camino por arriba, justamente bajo el mar Mediterráneo, se llama el camino a la tierra de los filisteos. El camino a la tierra de los filisteos. Este es un camino por el cual se cree que el pueblo de Israel pudo haber llegado alrededor de 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses, el pueblo de Israel de acá pudo haber llegado acá, a la tierra prometida, Canaán, por este camino, que era el camino más lógico por el cual el pueblo debía pasar. Se llamaba el camino de la tierra de los filisteos. Pero verdaderamente vemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que el pueblo no pasó por ese camino, sino que ellos descendieron al desierto y subieron una vez más hasta poder entrar por el lado de Jericó. Y no solamente les tomó 2 a 3 meses, sino que les tomó 40 años. Pero eso en sí no lo vamos a hablar en esta noche. Lo que yo quería dejar claro es el camino este, el camino a la tierra de los filisteos, el cual era el camino, digamos, más lógico que ellos pudieron haber tomado. Deseaba que nosotros tengamos esto muy en claro, porque el versículo 17 dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Y más adelante dice que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los planes de Dios verdaderamente no son los planes del hombre. Los planes de Dios son únicos. No los podemos comprender hasta el momento que Dios abre y revela a nuestro corazón su plan. La primera frase que vemos ahí en este versículo dice: Dios no los llevó. Para el pueblo de Israel, esto, primeramente, yo quiero que veamos cuatro instrucciones de Dios para el pueblo que vemos en ese pasaje. La primera instrucción es que Dios no los llevó. Esto nos da una clara impresión, hermanos, de que Dios tenía control de donde el pueblo de Israel iba a caminar. Dios sacó al pueblo de Egipto con un plan claro. Dios lo sacó con algo en mente que él tenía en su corazón. Esto nos da la idea de que Dios controla absolutamente todo. Y Dios es soberano. Y en su soberanía, que verdaderamente nadie, ningún hombre la puede comprender, solamente Él quería encaminar al pueblo y llevarlo de acuerdo a su plan. Una segunda instrucción que vemos en estos versículos es el camino de los filisteos, y aclara la palabra del Señor y dice que estaba cerca. Qué interesante es que la soberanía de Dios y el control de Dios por sobre el pueblo de Israel no lo llevó por el camino más cercano, el camino de los filisteos, y dice la palabra que estaba cerca. Y de acuerdo al mapa está muy, muy claro. Este era el camino más corto para llegar a esta tierra donde ellos debían llegar. Pero no, ellos les tocó bajar, volver a subir y estar ahí 40 años. Este era el camino más lógico y más cerca. Pero dice la palabra del Señor de que Él no lo llevó por el camino de los filisteos, que estaba cerca. Esta segunda instrucción nos da claramente la enseñanza de que Dios tiene un plan y que su plan es totalmente confiable. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, el cual era un plan confiable que el pueblo debía obedecer. La tercera instrucción la tenemos de igual forma ahí en el versículo 17, y dice: después de que estaba cerca, porque dijo Dios. Eso una vez más nos da la idea de la soberanía de Dios. Y en este punto yo quiero que veamos tres cosas. Las razones era, primero, para que no se arrepientan. El pueblo cuando vea la guerra, en segundo lugar, y se vuelva a Egipto, en tercer lugar. Primero, para que el pueblo no se arrepienta. El arrepentimiento nos da la idea de que el pueblo puede hacer que iba a cambiar su forma de ver a Dios y las promesas de Dios. Dios lo que estaba guardando al pueblo era que no quería que el pueblo se arrepintiera. Número dos, ¿por qué? Por la guerra. Por la guerra que iban a encontrar en ese camino. Y número tres, ¿qué iba a hacer todo esto? Que ellos volvieran a Egipto. Cuando vemos esto de acuerdo a la palabra del Señor, es tan hermoso saber, primero, que Dios es un Dios soberano, tiene control. Número dos, Él tiene un plan. Y número tres, la soberanía de Dios logra que el pueblo cumpla ese plan totalmente confiable. La cuarta instrucción que vemos en estos versículos está en el versículo 18. Y dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Eso quiere decir, el plan de Dios fue el siguiente: no lo voy a llevar por el camino más cerca, sino que lo voy a llevar por el desierto. Él los envió al desierto para que rodearan todo el desierto, que dice que la palabra del Señor que estaba alrededor del Mar Rojo, para que ellos pudieran subir. Entonces, al ver nosotros estas cuatro instrucciones que tenemos acá en estos dos versículos, logramos comprender algo del corazón de Dios. Primeramente, el plan aún del pueblo de Israel, aún el plan más lógico, no es por el cual Dios le llevó, sino era por un plan por el cual ellos no iban a tener control. O sea, no iban a saber qué iba a haber en el desierto, No sabían que iba a existir en el desierto. No tenían confianza de que iba a haber ahí. Entonces, mis hermanos, al ver la forma en la cual el pueblo de Israel caminó por sobre este lugar, es un camino donde ellos no tenían el conocimiento de lo que iba a venir. Era un camino de milagros. El pueblo de Israel, me imagino, que no lograron comprender por qué Dios no lo llevó por la parte de arriba. Es muy interesante que por este camino se cree que ellos pudieron haber llegado de 2 a 3 meses. Pero este camino por el desierto, ellos tal vez no tenían idea en cuánto tiempo podían llegar. Lo que vemos en la palabra del Señor es de que quien guió sus caminos fue Dios. Ahora es importante que nosotros entonces podamos ver qué implicaciones tiene esto para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene esta enseñanza del pueblo de Israel a nuestra vida? Dice la palabra del Señor en Corintios, cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia en esta ciudad llamada Corinto, de que el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas acerca de Israel están dadas para nosotros, para que nosotros comprendamos y no cometamos los mismos errores. Primeramente, al pensar nosotros, ¿qué es Egipto hoy en día o qué es Egipto para las personas? Siempre Egipto ha tenido esa connotación de esclavitud. Todo aquel que aún no ha venido a Cristo, que Cristo no ha sido revelado a su corazón por medio del Espíritu Santo, vive esclavo. Vive esclavo de lo que la palabra del Señor enseña, y es el pecado. O sea, cuando el hombre erra, erra el blanco, no da en el blanco de Dios, es un error, o sea, es un pecado. Y todo hombre es esclavo de constantemente errar para con Dios en una vida pecaminosa. El pecado, de acuerdo a la palabra del Señor, es una naturaleza, la cual es una esclavitud en el corazón del hombre. Él por sí mismo no puede escapar. Eso es lo que Israel, ellos en su fuerza, ellos no podían salir de Egipto. No había forma que ellos pudieran salir de Egipto. Es por esa razón de que Dios levantó a un hombre, Moisés, que fuera como representante de Dios para sacar al pueblo de Egipto. De igual forma, en este tiempo, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra del Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en ese momento cuando el agente de la fe obra en el corazón, y la fe puesta en el sacrificio de Cristo hace que el hombre en esclavitud pueda venir a libertad en Cristo Jesús. ¿Qué podemos ver que es Canaán para nosotros o para el ser humano? Canaán es la libertad en Cristo. Y en segundo lugar, es la vida eterna que tiene todo aquel que ha venido a Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a caminar hacia Canaán, ellos lo que tenían era una promesa que miraban hacia adelante. Aquel que ha venido a Cristo, dice la palabra del Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo único que puede liberar hoy en día a todo ser humano, a toda la humanidad que aún es atada por las garras del pecado y por la naturaleza del pecado, únicamente es Cristo. Por el conocimiento de la verdad que es Cristo. Cuando el pueblo de Israel sale justamente de Egipto, ellos ya son quitados de su corazón y de su vida, y aún de sus cuerpos, toda esclavitud que ellos tenían en Egipto. Pero ellos no habían llegado a Canaán. Ellos tenían que continuar el peregrinaje hacia Canaán. Cuando alguien viene a Cristo, literalmente su naturaleza, dice la palabra del Señor, que es nueva. Las personas nacen de nuevo. Se viene y tenemos este milagro que se realiza en lo más interno del hombre. Y no es algo únicamente que cambia en los aspectos morales del hombre, no. Es una regeneración de dentro hacia afuera. La naturaleza es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros somos libres, empezamos en este peregrinaje de libertad en Cristo. Y como fin, la vida eterna. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? ¿Qué lecciones podemos ver de estos dos versículos para nuestra vida? Primero, mis hermanos, tenemos que comprender de que Dios tiene el control de nuestro caminar. Dios tiene el control de nuestro caminar. Es muy importante de que aquellos que han dice la palabra del Señor, de que aquellos que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, el que tiene el control es su Padre, Dios. Dios controla toda la vida de sus hijos en su soberanía. Esa es la primera enseñanza o lección que nosotros podemos ver. Si Dios llevó al pueblo de Israel, de igual forma aquellos que han venido a Cristo y que son nuevos en Él, ¿quién nos va a llevar en esta nueva vida? Dios. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros y la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿quién nos lleva? Dios mismo es quien nos mueve. Dios mismo es quien nos llevará hacia Él mismo, o sea, hacia la vida eterna en Él, hacia mayor libertad en Cristo. Entre mayor conocimiento de la verdad, mayor libertad. Eso es lo más lindo. El cristiano, entre más crece en el Señor Jesús, a mayor conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, mayor libertad en el hombre. Primeramente, hermanos, Dios tiene control. El pueblo no decidía por dónde caminar. Dios decidía por dónde caminar. Eso quiere decir de que Dios decidió por su pueblo y lo guardó. Igual que a nosotros, Dios nos guarda, quien toma por hijo, dice la palabra del Señor. Él le ama, Él le disciplina, Él le cuida. Por lo tanto, Él tiene control de cada uno de nuestros pasos. Que esto esté muy claro en nuestro corazón y pueda estar afincado ahí. Porque cuando nuestra vida empezamos a dudar acerca del control de Dios en nuestra vida, es en ese momento cuando el temor entra, y dentro del temor hay toda obra del enemigo para confundir la mentalidad. Puede ser de que nosotros estamos pensando: bueno, Dios, ¿en qué momento se te pasó la mano y has perdido el control de mi vida? Verdaderamente, Dios nunca ha perdido y perderá el control de sus hijos, de toda la humanidad y principalmente de sus hijos. Pero lo más importante es que cuando el pueblo salió de Egipto, o sea, cuando hoy la humanidad sale de la esclavitud del pecado y haya su libertad en Cristo, Egipto queda atrás. La segunda lección que vemos acerca de estos versículos es el de que el plan de Dios no es el plan de nosotros. Dios podía fácilmente llevar al pueblo por el camino de los filisteos, pero Él decidió no llevarlos por ese camino. Eso quiere decir de que el plan perfecto de Dios, que es totalmente confiable, no es nuestro plan generalmente, sino que es su plan, en el cual Él llevará a cabo sus propósitos y no los nuestros. Podemos pensar en lo lógico, en lo cerca. Traído esto en nuestra vida, muchas veces nosotros pensamos: Dios, tú deberías de haber hecho esto en nuestra vida, en mi vida. Señor, tú puedes hacer esto de esta forma. Sácame lo más rápido posible de acá. Pero el pensamiento de Dios, hermanos, Dios no busca lo más fácil o lo más rápido. Él busca lo mejor y lo más seguro para sus hijos. Eso no es lo más lógico. Era lo más lógico, era ir por el camino de los filisteos. Era el camino más corto para llegar a la tierra de Canaán. Pero ese no era el plan de Dios. El plan confiable de Dios era llevarlos al desierto. ¿Qué hará con nosotros, sus hijos? Lo mismo, llevarnos al desierto. Ese es el plan de Dios para sus hijos. El plan más cercano a la libertad nuestra en Cristo plena, la libertad que todos anhelamos, salir ya de una vez por todas del temor y que Dios nos saque, no es la forma más rápida o la forma en la cual nosotros pensamos que Él debe obrar. No, será su plan, Y su plan conlleva muchas cosas únicas que él piensa para con sus hijos. El plan primario, cuando Dios toma un ser humano, lo convierte en su hijo. El primer plan es hacerlo libre de todo lo que le ata. Libre. Hermanos, hay libertad en Cristo. Que sepamos eso. Hay libertad plena en Cristo en esta vida. Ya no hay nada que nos ata al pecado ni a esta tierra, sino que hay libertad plena en Cristo. A mayor conocimiento de la verdad de Él, mayor libertad. Y el otro plan, que es Canaán en nuestra vida, es la vida eterna. Estos van de la mano. El libre en Cristo tendrá vida eterna con Dios Padre. Para lograr la vida eterna debemos de ser libres en Cristo. Todo hombre, aquel que no sale de Egipto, morirá en Egipto. Pero aquellos hijos de Dios, aquellos que ha sido revelado Cristo en ellos, salen de Egipto y tienes una esperanza única. Y es que Cristo en nosotros es la esperanza de vida eterna. Y es por medio de ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros que obtenemos ahora la paz de la vida eterna. Pero la segunda lección que vemos de acuerdo a esos versículos es esa: el plan de Dios no es nuestro plan. Nosotros podemos pensar de que Dios debe obrar de cierta forma por el camino más cercano, pero insisto, hermanos, Dios no busca lo más fácil y lo más rápido o lo más corto. Él busca que sus hijos encuentren el camino seguro y el mejor camino. La tercera lección de estos versículos es esa misma: en nuestro plan o lo más cerca. Qué lindo, hermanos, que el Espíritu Santo ponga esto en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Por qué no llevó el Señor Dios a Israel por el camino más cercano? ¿Por qué a sus hijos de igual forma no lo lleva en el plan que nosotros podemos pensar hacia la libertad constante en nuestro caminar, o aún a la vida eterna? Primeramente, porque Él sabe que sus hijos se van a arrepentir. Número dos, ¿por qué? Por las guerras. ¿Y qué va a llevar eso? Que ellos vuelvan a Egipto. Cuando una persona viene a Cristo, lo más palpable que él tiene es su vida pasada, su naturaleza perdida. Es lo más cercano que está. Cuando él se enfrenta a las primeras guerras, ahora en Cristo, contra el enemigo en su caminar, ¿qué es lo primero que él piensa? Mejor me regreso a Egipto. Mejor me regreso a mi vida antigua. Esto es tan difícil que mejor me regreso. Hay una forma de evangelismo hoy en día que tal vez no es la mejor, pero a la gente se le dice: bueno, simplemente acepta a Cristo y tu vida va a ser mejor. Pero yo creo que es lo contrario. Tu vida va a ser más difícil, pero vas a ser libre. Entonces, el plan de Dios para sus hijos, ¿por qué no los llevó por el camino más cercano? Primeramente, para que no se arrepintieran. Qué lindo. ¿Por qué? Por las guerras que iban a encontrar. Y tercero, las guerras iban a hacer que ellos volvieran a Egipto. Había algo en el pueblo de Israel, los cuales ellos no estaban preparados para sufrir estas guerras. En el desierto, ellos de igual forma tuvieron muchas luchas y también tuvieron algunas guerras. Lo que pasa es que el ejército filisteo era un ejército fuerte, era un ejército ya armado que verdaderamente los podía hacer temblar de temor al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel, justo saliendo de Egipto, ellos no tenían, pues eran tal vez hombres de guerra, pero verdaderamente no tenían la capacidad en ese momento para pelear con el ejército filisteo. ¿Qué ocurre después de 40 años cuando ellos entran aquí? Guiados, liderados por este hombre llamado Josué. Ellos estaban preparados para pelear con todos estos ejércitos. ¿Qué los había preparado? Los años en el desierto. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos hubieran ido por ese camino? Al ver la primera guerra, Dios, no podemos, nos regresamos a Egipto. Eso ocurre en nosotros. Por eso Dios tiene su plan, mis hermanos. En nuestro plan, o lo más cerca que nosotros podemos pensar, Dios, debes de hacerlo de esta forma, ¿por qué no vamos por este lugar más cercano, más rápido? Y Dios lo que habla a nuestro corazón en esta noche es lo siguiente: si yo te llevo por ese camino que tú crees, ¿te vas a arrepentir? No estás listo para esa guerra y vas a regresar a Egipto. Existen lugares de refugio a los cuales regresamos cuando hay guerra. Existen lugares de refugio aún en nuestra mente, emocionalmente, psicológicamente también, a los cuales nuestros pensamientos nos llevan cuando estamos delante de una guerra. Y eso es así. ¿Cuál era ese lugar de refugio para el pueblo de Israel? Era Egipto. Ellos habían vivido toda su vida ahí. Ellos todavía estaban con la idea de que ese lugar, pues era un lugar de refugio, aunque eran esclavos, pero era un lugar de refugio. ¿Cómo lo podemos ver eso de acuerdo a la palabra del Señor? Lo vemos de acuerdo a los años de peregrinaje en el desierto. Ellos, se venía la primera crisis en el desierto, y ¿qué decían? Moisés, Moisés, ¿quién eres tú? ¿Por qué nos has traído aquí? Estábamos mejor en Egipto. Esa era la forma de pensar del pueblo de Israel. ¿Qué hubiese ocurrido si ellos hubieran tomado ese camino? Al ver la guerra, mi lugar de refugio es Egipto, no es Dios. Mi lugar de refugio es Egipto. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos en este peregrinaje en Cristo? Ay, Dios, estaba mejor antes que al enfrentar estos momentos. Hay lugares de refugio de nuestros pensamientos a los cuales vamos y nos refugiamos. Por tal razón, nuestro plan no puede triunfar por sobre el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a arrepentir. No estamos preparados para las guerras. La guerra espiritual en la cual nosotros empezamos a lidiar. Si hay aquí alguno que tal vez tiene 5 años en Cristo, tal vez otros tienen 10 años en Cristo, la guerra ciertamente cada vez es más fuerte, pero cada vez somos más libres. Cada vez más dependemos de Dios y no de nosotros. Cada vez más se va el pensamiento de que en Egipto pueda hacer que esté mejor. Aquel que ha venido a Cristo su primer año lo pasa luchando entre Egipto y entre seguir caminando. Pero hay de aquel que pasan 10 años y todavía sigue luchando en Egipto o seguir caminando. Pero esa es la realidad. Y para las guerras hoy espirituales, verdaderamente, para aquel que ha sido libre en Cristo, Dios tiene su forma de llevarnos a la guerra. Sepamos esto, hermano: el pueblo de Israel llegó a pelear con los filisteos. Todo hijo de Dios debe pelear su buena batalla de la fe. Con estos enemigos que tal vez al inicio no podían pelear, llegará el momento cuando llegarán esas victorias. Pero tal vez en ese momento no se pueda dar. Hermanos, tal vez Dios ha prometido algunas cosas a nuestra vida. Él no nos las da, no porque Él no quiere, sino porque nosotros todavía no estamos capacitados para obtener esas victorias. Pero en su momento debido, el pueblo de Israel llegó a ese lugar de la promesa. Se gozó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo podían estar ahí. Antes no podían estar ahí. De igual forma, aquel que recién ha salido de Egipto, ha venido a Cristo, muchas veces no está preparado para esta guerra con los filisteos. Eso nos lleva a la cuarta lección. Es una cuarta lección hermosa. Solo queda un camino para usted y para mí, y es el desierto. Solamente quedaba un camino para el pueblo de Israel. Ese camino era el desierto. Qué lindo es de que Dios, al salir de acá, los llevó hacia abajo, los metió al desierto. El versículo 18 dice: mas hizo Dios, Dios fue el que hizo, que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. El desierto ha sido un sinónimo de sequedad. El desierto es sinónimo de donde nuestras fuerzas se van a ver constantemente en problemas, en flaqueza, en escasez. Aquel lugar caliente. Imagínense, el pueblo de Israel empezó a caminar en ese desierto. ¿Ya se imaginan ustedes esas sandalias cuando la arena caliente llega a los pies? Eso quema. En el desierto no se ve nada hacia adelante. Es un lugar que simplemente todo se ve igual. Aún hay espejismos y verdaderamente no hay agua. Es un lugar donde la visión no llega más adelante. Ahí es donde Dios llevó al pueblo al desierto. Este camino de los filisteos tenía a un lado el mar Mediterráneo. Ellos podían contemplar el mar, pero Dios no los quería llevar ahí. Y en el camino de los filisteos podían contemplar tal vez una que otra ciudad más adelante. En el desierto no podían contemplar las promesas. En el desierto ellos lo único que podían ver era hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás, y solamente miraban arena. Sentían aquello caliente. Podemos entonces hacernos la pregunta: ¿es ese el lugar donde Dios quería llevar al pueblo? Claro que sí. ¿Es ese lugar donde el corazón de Dios estaba para llevar al pueblo? Implicaciones para nuestra vida. El camino donde Dios logrará que sus hijos dejen de depender en sus fuerzas será en el desierto, donde no veamos nada ya, donde las promesas están tan lejanas que únicamente nos queda creer. Las batallas en el desierto, sepamos esto, mis hermanos, no son las mismas que en el camino de los filisteos. Las guerras en ese camino el pueblo no las podía sobrellevar, pero las batallas en el desierto sí las podía sobrellevar. Nosotros en el desierto, en ese lugar árido en los cuales Dios permite que pasemos continuamente, sí podemos llevar esas batallas. Eso únicamente nos prepara para el momento y el lugar donde peleemos contra los filisteos y vamos a decir: Señor, qué mejor entrenamiento que el desierto. Qué mejor entrenamiento. Y esa es tu voluntad. La voluntad de Dios es llevar al pueblo al desierto. La voluntad de Dios es que sus hijos gusten del desierto. Que sus hijos gusten de las crisis. Que sus hijos gusten. ¿Por qué? Porque Dios es exaltado cuando sus hijos ya no confían en ellos mismos. Él se lleva la gloria, y ese es su deseo, que Él se lleve la gloria en nosotros. Cuando logremos comprender que el camino del desierto no es el camino más fácil, no es el camino más rápido, pero si es el plan de Dios, nuestro corazón va a descansar y va a decir: Padre, hágase tu voluntad. Vemos claramente este ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que cuando después que Él fue bautizado, Él se levantó. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, de que el Espíritu le llevó al desierto. ¿En qué momento ocurrió eso? Justamente cuando el Espíritu Santo había venido sobre Él, ya le había capacitado para la obra. Justamente cuando Él salió de las aguas del bautismo, es en ese momento cuando su dirección, ¿cuál fue? El desierto. ¿Cuál es la dirección de aquellos que han venido a Cristo? Donde Cristo, donde Dios entrena a sus hijos, es en el camino del desierto. Empieza la mejor aventura, donde no vemos, pero sí creemos. Empieza la aventura donde únicamente sentimos que el clima nos va a matar, donde las circunstancias nos van a matar, pero hay algo que nos permite ahora en nosotros continuar. Qué lindo es el plan de Dios. Dios llevó al pueblo al desierto. Dios lleva a sus hijos al desierto. Dios encamina a la iglesia constantemente al desierto. ¿Por qué? Porque el anhelo de Él es que no haya forma de que ellos vuelvan a Egipto. ¿Por qué Dios nos lleva por el desierto? Para que verdaderamente ya no estemos contemplando Egipto, Si alguno de los que están acá que piensa todavía, verdaderamente mi vida tenía más sentido sin Cristo. Entre más pensemos esto, ¿qué se avecina? Más desierto. Entre menos libertad hay en Cristo, habrá más desiertos. Pero ese es el plan de Dios para sus hijos. ¿Con qué propósito? Para sacarlos a libertad. Ese es el plan de Dios para su pueblo, Israel. Y ese será el pueblo, el plan de Dios para sus hijos. Algunos pensamientos, hermanos, como conclusión, es de que el fin de Dios es de que no volvamos atrás. Si Dios regenera a un hombre por medio de la obra del Espíritu Santo, lo hace nacer de nuevo. Ahora el deseo de este hombre totalmente cambiado, aún su nombre cambia, ahora es hijo de Dios. Su deseo es tener comunión con su Padre. Dios hará todo lo posible para que este hijo nunca vuelva atrás. Nunca vuelva atrás. Si Él nos lleva por el camino fácil, ¿qué encontrará este hijo? Guerras, las cuales Él no está capacitado para pelear. Al encontrarse con estas guerras, ¿qué sucederá? Lo mejor que puedo hacer es volver atrás y volver a Egipto. Pero el fin de Dios es que ninguno de nosotros podamos volver atrás. También el desierto nos prepara para la guerra. Es el desierto el lugar específico, perfecto de Dios para nuestra alma y espíritu, para poder satisfacer el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Llevarse la gloria en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. El deseo de Dios es que sus hijos sean obedientes. El deseo de Dios es que sus hijos dejen de depender en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, en sus formas de actuación. Y únicamente ¿dónde lo podrá hacer? En el desierto. El desierto nos prepara para pelear esta guerra. El desierto nos prepara para la vida eterna. El desierto nos hace cada vez más libres en Cristo. Y esto es lo lindo, nos libra de volver a Egipto. Nos libra de volver a Egipto. El desierto es un lugar perfecto para liberar nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros pensamientos de Egipto. No solamente el deseo de volver, a esto no nos referimos únicamente de pensar en vicios o cosas en las cuales nosotros anduvimos, no, sino en la forma de pensar de Egipto, o sea, en las capacidades humanas. El desierto nos libra de volver a pensar en nosotros. Es el desierto el agente perfecto para matar el yo. Es el desierto el agente perfecto para matar el ego. Es el desierto el agente perfecto donde Dios ama a sus hijos y sus hijos le pueden ver a Él y dependen de Él. Por lo tanto, hermanos, al poder decir Dios llevó al pueblo de Israel, Dios no llevó al pueblo de Israel por el camino de los filisteos que estaba cerca, porque dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tal vez alguno de los que está acá pueda estar que su vida, usted diga, hermano, yo verdaderamente estoy en ese desierto. ¿Qué debo hacer? Confiar en Dios, rendirse a la soberanía de Dios. Él peleará nuestras batallas, Él peleará nuestras guerras. Nosotros lo único que debemos hacer es confiar en Él. ¿Qué debía hacer el pueblo? Confiar en Dios. Era lo único que ellos podían hacer. Confiar en Él. No depender de ellos. Y volviendo al mapa, este camino era un camino muy placentero. Tenían a su izquierda el mar Mediterráneo. ¿Qué tenían ahí? Aguas cercanas. En cualquier tiempo de sed podían ir a las aguas. ¿Qué había en este lugar? El Mar Rojo estaba lejos. ¿Qué significaba? Ellos no iban a encontrar agua cercano. ¿Por qué? Para que ellos dependieran plenamente de Dios. Es ahí donde vemos constantes lecciones. Que ellos decían: Moisés, ¿por qué nos has traído a este lugar? No hay ni agua. ¿Y qué hacía Moisés? Pedía a Dios. Tocaba una roca, Una vez más, habían aguas amargas. Dios le dijo, pon un árbol en medio y las aguas serán dulces. ¿Qué veían ellos? Los milagros de Dios. Hermano, usted mirará los milagros de Dios en el desierto. Ahí va a ver de que no es usted, sino que es Dios, y Él se llevará la gloria en nuestra vida. Lo más lindo es caminar en el desierto, porque es ahí donde verdaderamente el pueblo aprendió a poder disfrutar de la vida en Canaán. Cuando llegamos cada vez más a libertad en Cristo, al voltear a ver y decir, Señor, era tan importante ese desierto para poder gozar mayor gloria de ti. Una cosa sabemos, decía el apóstol Pablo, que ninguna de estas batallas temporales son comparables a la gloria eterna que ha de manifestarse en nosotros. Ninguna de estas batallas, hermanos, ha de compararse a la gloria eterna que ha de manifestarse en los hijos de Dios. ¿Dónde comprenderán ellos eso? En el desierto. Ellos pudieron pasar acá, subieron, fue en este monte Nebo donde Moisés, el Señor le permitió subir y ver ahí la tierra prometida, porque él no entró y ellos entraron por el Jordán. Ustedes podrán preguntarse, ¿por qué no entraron por este camino? Qué interesante, la soberanía de Dios así es. Y cuando lleguemos allá y estemos con Él, le preguntaremos. Pero la palabra del Señor nos exhorta algo claramente, de que las guerras en ese camino no los podrían soportar. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Su propósito es único. Lo que Él demanda de nosotros es confianza. Por eso podemos decir una vez más, verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Amén. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has libertado, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor. Y nos has puesto en este nuevo camino, Señor, que es la nueva vida en ti, Cristo. Señor, hay cosas que no podemos comprender, Señor. Hay cosas tal vez que nunca llegaremos a comprender, Señor. Pero danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría en tu palabra, para que estas enseñanzas y lecciones que están en ellas, Señor, nosotros podamos comprenderlas, Señor. Padre, a ti sea la gloria, la honra, para siempre y por siempre, Señor. Tú decidiste no llevar a este pueblo grande, por el camino más rápido y más cercano, Señor. Tú decidiste en tu soberana voluntad llevarlos al desierto y enseñarles, Padre, y que ellos caminaran por ese camino. Dios mío, desconozco verdaderamente si alguno de mis hermanos en este lugar está pasando por esos momentos, Señor, el desierto del alma, Señor. Y es ahí donde el pensamiento puede venir, bueno, Señor, tú has perdido el control de todo lo que ocurre en mi vida. Tú has perdido el control de lo que está ocurriendo, Señor, a mi alrededor. Era mejor el camino más cercano, Señor. Era mejor aquel camino, el cual era el camino más rápido, Señor. Pero qué linda es tu palabra al comprender, Señor, de que no. Tú tienes tu plan perfecto, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú cuidas a tus hijos, Señor. ¿De qué? De que en nosotros nuestro corazón se llene de amargura, de arrepentimiento y de querer volver a Egipto y decir, Dios, era mejor mi vida sin ti que contigo. Tú nos amas tanto, Señor, que eso cuida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestra vida y a nuestro corazón un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, como dice tu palabra, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos cuál es la esperanza a la cual tú nos estás llamando, Señor. No es una esperanza terrenal, Señor. No es una esperanza de esta tierra. Lo que sí sabemos de esta tierra es que cada vez, Señor, que avanzamos, cada vez más dependemos de lo que hay acá y dependemos de ti, Señor. Qué lindo es el camino de la libertad. No es únicamente el camino de la libertad, Señor, de una vida buena y moral. No, es el camino de la libertad espiritual, Señor, donde nuestros ojos se van en lo eterno. Nuestro deleite es lo eterno, Señor Jesús. A eso llevas a tus hijos y únicamente lo podremos comprender en el desierto. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque podemos descansar y decir verdaderamente: Dios, tú tienes el control de mi caminar. Dios, tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Padre, porque en el desierto tú estás, Señor. En el buen camino tú estás, Señor. Y eso no basta. Eso le bastaba al pueblo. Padre, que podamos aprender ahí donde tú nos estás enseñando, Señor, en nuestra vida. Tráenos a mayor libertad, Señor. Tráenos, Señor, a mayor conocimiento de tu verdad. Quisiera que entonáramos ese himno que nuestra hermana Lindsay entonó, el himno de victoria. Digámosle: Padre, Señor, las batallas y la guerra, Señor, las pelearemos en ti, Señor. Únicamente tú tienes control sobre nuestra vida, Padre, y tú lo continuarás teniendo, Señor. Ahí donde usted está, hermano, dígale: Padre, tú tienes control, Señor, de mi vida, de mi caminar, Señor. Gracias por estos ejemplos de a tu pueblo de Israel. Y eso, quiero ir en pos de esto, Señor.
Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar?
Gracias, Señor Jesús.
Y en el momento de la tempestad te quiere hundir.
Aleluya.
Él viene con toda autoridad y manda calmar.
Gracias, Señor.
Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel.
Gracias, caminar, Señor Jesús.
Entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar.
Aleluya.
Para el pueblo de Israel pasar.
Alcemos nuestras manos, sigamos, Señor. De ti dependemos, Padre.
Pudieron cantar.
De ti dependemos, Señor Jesús.
Victoria.
Aleluya. Cuando estés.
Cuando tú estés frente,
Padre,
al mar y lo tengas.
Aleluya, Señor Jesús.
Llama a ese hombre.
Aleluya.
El abre el mar.
Aleluya, Señor Jesús.
Esta palabra
te Holy Spirit, Señor Jesús. Padre, eres tú, Señor Jesús. Eres tu Padre.
Y ahí tú.
Aleluya, Señor Jesús.
El himno de.
Aleluya.
Cada vez que el mar rojo tú tengas.
Aleluya.
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.
Es en ti, Señor.
La hora más difícil es cuando él.
Aleluya, alcemos nuestras manos.
Llama siempre a ese hombre,
Padre,
que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como el.
Aleluya, Señor Jesús.
Y en el nombre del Señor, el himno de victoria. Del otro lado.
Dígame una vez más cuando estés. Aleluya, Señor Jesús.
Aleluya,
cuando estés
frente al mar. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas.
Aleluya, Padre, gracias, Señor. Hágase tu plan, Señor. Hágase tu voluntad.
Aleluya. No tengas temor. Si detrás viene el faraón,
al otro lado,
al otro lado, tú pasarás,
al otro lado, Señor Jesús.
Y ahí tú vas a entonar el himno de victoria.
Aleluya, Señor
Cada
Jesús.
Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la
Aleluya.
Hora más
llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por
el desierto
aguas,
no quema.
Pasa como Israel que el mar atravesó.
Aleluya, Señor Jesús.
Señor, el vino de victoria del otro lado.
Gracias, Padre.
Canto.
Gracias, Señor Jesús.
Vamos a cantar.
Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. El desierto no quema, simplemente fortalece, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido una fortaleza sobrenatural sobre mis hermanos, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, sea en cada una de nuestras vidas, Señor. Con vida, con fuerza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios mío. Gracias por tu plan. Gracias porque tu plan se va a hacer. Gracias porque tu voluntad será hecha, Dios mío. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Aleluya. Hermosa es la presencia del Señor, hermanos. Hermosa es tu presencia, Padre, gracias. Señor, el desierto nunca nos va a llevar hacia atrás, Padre. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Padre, aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya. Sé que el Señor ha obrado en nuestros corazones, hermanos. Aleluya. Hermanos, pues nosotros pudiéramos hacer vigilia, ¿verdad? Este día. El Señor está aquí. Pero bueno, hermano, gloria al Señor y confiemos en el Señor en todo tiempo. El Señor nos lleve. Padre, llévanos con bien, Señor, hacia donde nos dirigimos. Que esta presencia hermosa en nuestra vida, Señor, en todo tiempo, Señor, ahí, mañana, el viernes, Señor. Padre, permítenos congregarnos constantemente, ir a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable, nos renueve a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por edificar nuestro corazón. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.